La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Pero la obra del Señor va creciendo, las ocupaciones son cada vez mayores. Gracias a Dios la iglesia avanza, crece y nos vamos poniendo viejos nosotros también. Nos vamos cansando más. La sociedad cambia de una manera tan distinta de un día al otro, de un año al otro. Y las cosas muchas veces se hacen cansadoras y muchas veces no cumplimos lo que realmente Dios está esperando que como iglesia avancemos y entendemos que este año 2023 no puede llegar a terminarse sin hacer algo que venimos postergando por años, que es la ordenación de nuevos obreros para el trabajo dentro de la iglesia del área ministerial. Si bien a lo largo de estos años, cada uno de los líderes que ocupan las diferentes áreas de trabajo, de departamentos, de ministerios de la iglesia, están llevando adelante su tarea con responsabilidad, su tarea con un compromiso primeramente ante Dios y luego ante la iglesia, también están autorizados a ejercer un montón de funciones que lo harían solamente años atrás ministros, hoy sí lo están haciendo desde el liderazgo de la iglesia también. Pero entendemos que hay que dar un paso más, que es poder, como cuerpo, como iglesia, reconocer lo que Dios está haciendo en medio de hombres y mujeres dentro de la iglesia. A la iglesia ni el seminario te da ministerios. Si alguien te dijo eso, te mintió. El ministerio te lo da Dios a través de su Santo Espíritu. La iglesia simplemente lo que hacemos es reconocer lo que Dios está usando a un hermano, una hermana, a un joven, a un más hermano mayor. Y el seminario lo que nos hace es abrir un poco la cabeza para entender lo que la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, quiere enseñarnos y quiere guiarnos para poder servir a otros, que es servir a la iglesia. Y lo decía en las reuniones anteriores con los hermanos, me siento un poco tipo Alberto, ¿no? La sequía, la guerra, pero Macri, después que más vino, no sé, tantas cosas, ¿no? La pandemia, sí, bueno, me siento algo así también porque esto es algo que lo deberíamos haber hecho antes del 2020 y venimos más de 3 años demorados. Y ahí es donde empieza mi argumento tipo Alberto, donde, con todo respeto de la investidura presidencial, pero nos han pasado diferentes cosas a nivel ministerial. Tuvimos algunas situaciones en Córdoba, donde tuvimos que llevar adelante nuestra función desde aquí, pastoral. Nos pasó en Los Paraísos también, ante la partida del pastor. Nos pasó en Gleu. Con diferentes acciones ministeriales que tuvimos que tomar, y los años pasan y el tiempo pasa y ya estamos en el 2023 y dijimos: Señor, no podemos llegar al 50 aniversario con algo pendiente de esto. El protocolo indica que como pastor de la iglesia debo anunciar con más o con no menos de 30 días, mejor dicho, a aquellos hermanos que van a ser promovidos a una ordenación ministerial dentro de la iglesia. El protocolo de nuestras iglesias indica que como pastor lo debo anunciar, ¿para qué? Para que la iglesia, cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia, puedan tener 30 días para poder objetar o argumentar con firma, nada por anónimo, ni que en Facebook ponga, publique algo, eso no sirve, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en nada, sino sí acercándose con una nota escrita, y me la entrega personalmente, donde dice: yo, persona tal y tal, digo que tal hermano o tal hermana o tales hermanos o hermanas no están aptos por esto, para formar parte del ministerio, y lo vamos a hacer con total respeto y reverencia a lo que significa ser un ministro en la casa de Dios. Y lo vamos a tomar en cuenta, obviamente, nos vamos a charlar y vamos a tratar de que eso quede resuelto. No me lo deje pegado en el parabrisas, ni me lo deja en la oficina ahí, pastoral, no. Ni avioncito para que siga acá adelante, no. Esto es mucho más serio porque en el ambiente espiritual son cosas que el mundo espiritual lo percibe. Y si queremos seguir creciendo como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos dar pasos firmes. Y el cuerpo lo está pidiendo de seguir sumando hermanos y hermanas para el ministerio de la iglesia. El próximo 12 de noviembre vamos a... el segundo domingo del mes de noviembre, donde seguramente podemos estar algunos más que están faltando hoy por el tema de elecciones. Vamos a estar explicando aún con más detalle cada función ministerial que estará ocupando cada uno de los que voy a nombrar ahora. Mientras que hoy solamente vamos a dar el nombre de todos, de los 9 hermanos y hermanas que van a ser promovidos, ordenados al ministerio. No diga apartado, porque suena feo, apartado al ministerio. Tampoco digamos consagrado al ministerio. ¿Sabes por qué? Porque cuando se consagraba, no quedaba nada. Y todavía los amamos a los hermanos, queremos que estén con nosotros. Según la Biblia nos habla de poder, como ministros, poner nuestras manos sobre ellos, orar, uniéndonos con la iglesia, para que juntos podamos servir al Señor juntos. Como dije, vamos a tener como iglesia 30 días para poder argumentar cualquier comentario que quiera hacer, obviamente fundamentado y firmado y en forma presencial lo vamos a hablar, para que esto pueda ser resuelto en caso de que haya algo que alguien quiera opinar. La nueva normativa de hace unos meses ya largos, creo que desde el año 2022, en nuestras iglesias El Faro, a lo largo y ancho del país, donde están todas nuestras filiales, hemos establecido nuevas, no sé si la palabra es categoría, sino funciones ministeriales dentro del cuerpo de Cristo, la cual a todos llamamos ministros. Quizás usted se va a acordar, antes había diáconos, diaconisas, evangelistas, presbíteros, ancianos. Ahora todos van a ser ministros, un poco para estar junto con las diferentes instituciones evangélicas a lo largo y ancho de nuestro país, con estas nuevas normativas que nos permite nuestra institución también, al estar en el Ministerio de Culto, para poder quedar todo bien ordenado. Así que todas las funciones ministeriales van a ser de ministro y va a ir acompañado con alguna palabra, puede ser autorizado, un ministro ordenado o un ministro eclesiástico, según las funciones que lleven adelante en él o los departamentos que están trabajando. Como dije, hoy solamente voy a nombrar 9 que son hermanos y hermanas que ya están trabajando, que lo tendríamos que haber hecho hace años. ¿Eso significa que no hay más? No. Eso significa que tenemos que hacer esto, que venimos atrasados, para que en el año 2024 hagamos una nueva ordenación. ¿Una nueva ordenación o no? De jóvenes que están diciendo, Dios, te seguiré, cueste lo que cueste. De personas que le dicen, Dios, aunque sea difícil, yo quiero seguirte. Y me gustaba, no sé quién lo nombró, si Laura cuando oraba o León, el hecho de ser protagonista y no solamente mirarlo de lejos. Necesitamos eso en este tiempo y de hecho la palabra que hoy voy a hablar va a ser de eso. Pero sin más preámbulo, porque alguno me está mirando diciendo, Esto no es nada oculto, no es nada que no se pueda decir, al contrario. Ya le digo para que no se confunda, el 10 de diciembre es nuestro culto de aniversario de 50 años, el segundo domingo. Sepárese el 8 de diciembre, que es viernes, feriado, no haga compromiso con nadie, no sé dónde vamos a ir todavía. Quizá en el Parque Lineal Chingolo, no sé, pero que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Hay problemas, de hecho, le digo, ore, porque pedimos reserva de una quinta y te dicen no tengo fecha, no tengo plata, no sé, no hagamos nada hasta que no pasen las elecciones. Pero si lo hacemos en el Parque Lineal de Chingolo, lo hacemos, ¿sí? Acá en la calle, algo vamos a hacer. Los 50 años los vamos a festejar el día 8 de diciembre, que es viernes. El 10, el segundo domingo de diciembre, tendremos nuestra fiesta espiritual también. Pero el domingo anterior, el domingo 3 de diciembre, que es el primer domingo de diciembre, tendremos la ordenación en este lugar para todos aquellos que voy a nombrar ahora. Digo todo esto para que me escuche con atención, porque ya después, una vez que tiro los nombres, como que ya cada uno empieza hacer sus cuentas. Y el último domingo de noviembre, ya que está, le tiro las 3 fechas más sobresalientes quizás de los otros cultos, si Dios lo permite, nuestros hermanos terminan y el agua funciona, vamos a tener nuestro bautismo tan esperado de este año 2023. Así que mire, terminamos noviembre con el bautismo, el primer domingo empezamos de diciembre con ordenación y el segundo domingo con celebración de los 50 años, el tercer domingo tenemos la fiesta de la escuela bíblica con niños celebrando la Navidad, y se nos fue el año, y se viene un nuevo tiempo, 50 años en la iglesia disfrutando de ser llenos del Espíritu Santo. Nombro a los hermanos que he dicho que van a ser promovidos o ordenados al ministerio, y ellos serían el matrimonio, si nos faltan los bombos, el matrimonio de Fabiana y Ariel Mena. Ellos, hago una apreciación, ellos vienen de otro ministerio donde años atrás habían sido promovidos a diferentes ministerios eclesiásticos también, así que vamos a estar reconociendo esa investidura ministerial que lo habían hecho y ordenándolo según también nuestro nuevo criterio de trabajo dentro de las iglesias El Faro. Dije entonces el matrimonio de Fabiana y Ariel Mena, el matrimonio de Laura y Luis Luna, el matrimonio de Lili y Peti Andrade, quizás el futuro matrimonio, no sé, pero por ahora nuestra hermana Alejandra Mucovoz. Es para que se acuerden de vos, Ale, nada más, ¿eh? Me pasa lo mismo con el siguiente, nuestro hermano Elvio Villa y también mi esposa Mariela. Fabiana y Ariel, lo conocemos Mena, Lili Peti, Laura y Luis, Alemuco, Elvio Villa y Mariela Curo. 2, 4, 6, 7, 8, 9 hermanos y hermanas que van a estar siendo promovidos, ordenados por imposición de manos al cargo de ministro. Como dije, el 12 de noviembre vamos a aclarar cuáles son las diferentes categorías de ministros y cada uno de ellos cuál va a ser la función que van a seguir cumpliendo. No estoy haciendo nada nuevo, son hermanos que están trabajando, son los que están con nosotros en la mesa sirviendo la cena del Señor. Son hermanos que están hoy sumados al ministerio. Ellos van a sumarse al ministerio actual de la iglesia, a nuestros hermanos diáconos y diaconisas que están siendo parte activa. También tenemos nuestros presbíteros que ya no están en una función, están más en el área de retaguardia, orando por nosotros, los dos Pablos. Dicho sea de paso, ambos le mandan saludos, tanto mi papá como Pablo Koski, ayer estuve hablando con él, les mandan saludos, así que recíbanlo en esta mañana. La idea es hacer esto que venimos retrasados y sí prepararnos porque en este 50 aniversario se viene con todo. Se viene con diferentes hermanos que se están sumando en diferentes áreas para trabajar juntos, para poner la mano en el arado y no mirar atrás. Necesitamos obreros y obreras. Amén. Necesitamos en diferentes departamentos que haya ministros ordenados, no porque son más santos que el otro, no. Acá todos somos útiles en el ministerio. Lo que sí, la Biblia me enseña que cuando Dios levanta a alguien, a un matrimonio, a un hombre, a una mujer, para un servicio, la iglesia debe reconocer lo que Dios está haciendo. Obviamente para eso pedimos e insistimos tanto en poder prepararnos en el seminario bíblico, por eso que insistimos en poder también, y esto es algo que estamos exigiendo también a todas nuestras iglesias El Faro, que puedan terminar sus estudios secundarios. Uno dice, bueno, pero ¿y qué química me va a servir para ministrar? No sé si química te va a servir, pero en medio de la generación que nos toca estar, necesitamos gente preparada en todas las áreas de la vida. ¿Dios puede usar a uno que está en chancleta sin estudio? Por supuesto que sí, porque es el Espíritu Santo. Lo que sí Dios nos permite, gracias a Dios por tantos profesionales que tenemos aquí en la iglesia, tantas personas de estudio que han capacitado, que están egresados de la universidad y tantos hombres y mujeres de negocio, gloria a Dios por eso. Lo que necesitamos es cada día más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que si vos no te anotaste nunca en un seminario, el año que viene lo tenés que hacer. No escuché tanto, ¿ah? Necesitamos capacitarnos, elegir el seminario que quieras, pero necesitamos aprender la palabra de Dios. Mirá, hoy me dolió, no vi a muchos en la escuela Faro a la mañana, y digo, tenemos en la iglesia, lo tenemos gratis, no te cobran nada, no te toman examen. ¿Y qué nos pasa? Mire, hoy nos vamos a dar cuenta quién vino, quién no vino, cuando se vaya le vamos a ver el pantalón, si está medio sucito los bancos era porque estuvo en la escuela Faro. Porque estamos lijando, estamos terminando todo el tema, yo no hago nada, pero los hermanos. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación sobre lo que estuve hablando de la ordenación, me habla, me pide una reunión, con todo gusto. Recuerda que tenemos 30 días, sería hasta el 22 de noviembre, ¿no? Hoy es 22, para poder argumentar lo que usted cree importante, lo pueda hacer. Siempre y cuando sea miembro de la iglesia, comprometido con Dios y con la iglesia, lo pueda hacer. Confirma, me pide una reunión y lo charlamos en forma privada, con todo gusto, y es necesario, porque tenemos que llegar a ese día que no haya ningún impedimento para poder orar como pueblo, como ministros, en que Dios siga levantando hombres y mujeres. Amén. Una sea orar con nosotros por ellos, por cada uno de los que nombré, para que Dios también les siga dando fuerzas y que les siga dando esa gracia para poder ser parte de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios. Seguramente usted no es una persona que no escuchó nada sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Y hoy quiero hablar un poco de lo que está sucediendo desde la vista o desde la perspectiva bíblica. Se dice que Israel es el reloj de Dios. Quizás usted vio en las noticias o en los diarios, en los noticieros, en el canal que usted mire, seguramente habrán pasado imágenes que son imposibles de volver a ver. Imágenes de chicos viendo cómo fusilaban a sus padres. Padres viendo cómo degollaban a sus bebés. Situaciones antes nunca vistas. Y también usted habrá sido testigo de que le llegue en TikTok diciendo, Dios viene mañana. Porque pasa esto en Israel. Entonces me dice usted, bueno, pero quizás venga, sí, seguramente, no lo sé. Pero así como hay de un lado, también hay del otro, diciendo, no, porque por esto Dios va a venir mañana y tiene que suceder esto y va a venir mañana y ya está. Y nos llenamos de TikTok y nos llenamos de profetas de un lado o del otro diciendo cosas y esto y lo otro y lo otro y lo otro y tantas cosas. Por eso que hoy quiero ver qué dice la Biblia. Que nuestra palabra profética más segura. Así que si tiene su Biblia, ábrala conmigo por favor en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. Yo cuando en la iglesia alguien predica Mateo 24, 25 me da, porque es un tema complejo de hablarlo según las opiniones doctrinales de cada institución. Mateo capítulo 24, después si decimos siempre lo mismo, espero que usted lo haga, en su casa léalo detenidamente el 24, el 25 y dígame si no se siente identificado con algo de todo lo que va a leer. Mateo capítulo 24. Empieza diciendo, los discípulos estaban en el monte, ahora voy a la palabra puntual del verso 32, pero el Mateo 24 empiezan en el contexto de Jesús sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos con él, y le dice, maestro, tenemos dudas. ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿O qué señal habrá? Tiranos algo, a ver, ¿cómo yo voy a saber que estamos en el último tiempo, no? Y Jesús empieza a contar, fíjese que seguramente en su Biblia las palabras están escritas en otro color, que generalmente son palabras directamente de la boca de Jesús. Y él empieza a decir, van a empezar a pasar un montón de cosas, pero eso no va a ser el fin. Y van a pasar todas estas cosas, pero las cosas todavía no habrán terminado. Y déjeme terminar con este verso 32 y 33, que Jesús lo marca como muestra o como señal o como reloj para que nosotros hoy podamos aprender. Mateo capítulo 24, verso 32 dice así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén a la palabra de Dios. ¿De quién es la higuera? ¿O a quién estaba simbolizando Jesús cuando hablaba con sus discípulos? Estaba dando una parábola, miren la higuera, miren esa plantita, cuando en sus brotes ahí ya empiezan a notarse, algo está sucediendo, es que el verano va a llegar. Por eso que Jesús dice, por eso que hay que leer todo el contexto de Mateo 24, cuando empiecen a suceder todas estas cosas, es porque la venida del Señor está muy cerca. Pero ahí empezamos a decir, bueno, la venida del Señor, ¿cuál es la venida del Señor? Porque a veces pensamos que la venida del Señor o la confundimos con lo que creemos como iglesia evangélica del arrebatamiento o el rapto de la iglesia y la venida del Señor. ¿Y cuándo sucederá una cosa? ¿Cuándo sucederá otra cosa? Por un lado dice que nadie sabe el día y la hora y por otro lado dice todo ojo lo verá. Entonces uno dice, espera, ¿cómo es? Y déjeme tomarme unos minutos en este día domingo. Los que están haciendo Apocalipsis los días jueves, los lunes, están seguramente muy entretenidos con esto. Yo simplemente trataré de hacerlo en 30 minutos, pero oremos para que el Espíritu Santo nos traiga gracia en poder entender esta palabra y estas cosas que están sucediendo. Mire, si uno mira las noticias, vuelvo a lo que es el diario, lo que es las noticias del día a día, uno ve que Gaza invade a Israel. No es nada nuevo lo que está sucediendo. Gaza está desde el sur, Hezbolá está desde el norte también, queriendo atacar y meterse. Y uno dice, bueno, Gaza están los de Hamas, o Hamas, que es un grupo terrorista que si bien tiene sus principios con su carta fundacional, donde dice hay que eliminar a Israel, punto uno, eliminar a Israel, a los judíos, a todos, están en medio de un lugar donde desde el Antiguo Testamento ya lo conocíamos. ¿Se acuerda? Gaza era el lugar, o Gaza tiene una localidad que se llama Gat. ¿Sabe quién eran los gateos o un famoso gateo? Era Goliat. ¿Se acuerda Goliat? ¡Ah, Goliat! El grandote. Él era de Gat y él era de la zona de Gaza. Cuando a Sansón le sacan los ojos y se los llevan para que sea el Facebook entretenido, el TikTok de todos, ¿dónde lo llevaron? A Gaza. Entonces uno se pregunta, che, ¿por qué Israel está tantos años peleando en guerra una contra otra? ¿Por qué desde Génesis 3 empezamos a ver cómo el hombre y la mujer cuando peca y entra el pecado en medio de la humanidad? Empieza Dios luego a levantar un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo que Dios le da promesas, un pueblo que Dios le da bendiciones y lo obedecían a él. Y empieza Dios a mostrar tantas cosas. Pero a lo largo de los años vemos que desde que empezaron a formarse como nación y los 12 tribus se formaron, los 12 hijos de Jacob entraron ahí con José en Egipto, ¿te acuerdas la historia esa del Éxodo? Ya desde ahí empezaron siendo esclavos y con Dios, con mano poderosa, los logró sacar. Pero ya salieron, cruzaron el mar y ya vinieron los amalecitas, ¿no? Creo que eran los primeros que se le cruzan y empiezan a pelear. Y siempre, como nación, tuvieron que enfrentar una y otra conflicto bélico, otra y otra situación de guerra. Entonces uno se pregunta hoy por qué tantos años hoy sigue la misma batalla. ¿Será por un problema de superficie? ¿Sabe cuánta superficie tiene la nación de Israel? No lo googleé, yo se lo digo. Porque acá ya tengo el Mr. Google. 22.145 kilómetros cuadrados. ¿Sabe lo que es eso? Para que nos orientemos, la provincia de Tucumán tiene 22.525, más o menos provincia de Tucumán. ¿Será porque todos los demás quieren el territorio, esos 22.000 kilómetros? No. ¿Será porque, no sé, hay algo distinto, todo desierto? ¿Qué es lo que pasa que las naciones del mundo se están uniendo con sus pensamientos? Porque quieren ocupar ese lugar. Los chicos que fueron conocen de primera mano. Uno quizá lo puede ver desde los videos de YouTube nada más. El lugar donde hoy vemos una cúpula dorada, donde han donado toneladas de oro, millones de dólares para que esa mezquita pueda tener esa cúpula de oro. Por la parte judía solamente pueden llegar hasta donde está el Muro de los Lamentos, parte de lo que queda de ese templo que fue destruido, porque Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y se burlaba, papá, nosotros acá sabemos quién lo construyó, cuánto tardó, ¿qué decís? En el año 70, lo habrás estudiado en la secundaria, año 70 después de Cristo, Tito destruye todo y no hay templo. Y uno se pregunta, ¿y por qué quieren tanto ese lugar, esa nación? ¿Por qué les interesa tanto? Mire, no sé si leyó en las noticias cómo el grupo Hamas o Hamás llama a la invasión que hicieron el 7 de octubre. 7 de octubre, una fecha donde estaban en el Shabbat, donde estaban terminando la fiesta del Sukkot. ¿Sabe cómo lo llamó o cómo lo llama Hamas la invasión? ¿Alguien lo leyó y le haya llamado la atención? Tiene un nombre que no lo sé leer, generalmente termina con Tufan o Tufan, que significa diluvio. Ellos pretenden con esto dar vuelta su imagen como los rebeldes que van a gobernar y van a lograr conquistar esa nación. Y es el lugar, Jerusalén. Y usted me puede decir, pero pastor, eso es Medio Oriente. Yo estoy en Chingolo. Si uno ve la palabra de Dios desde Génesis 3, que empieza la profecía, verso 15, que de la simiente de la mujer va a levantarse alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Todos los profetas escribiendo a lo largo del antiguo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, todo se cumplió en la persona de Jesús. Ah, no estoy convencido. Todo se cumplió en la vida de Jesús. Desde los pequeños detalles hasta las situaciones más complejas, todo. Todo lo que la palabra de Dios dice, se cumplió. Todo lo que la palabra de Dios utilizó cientos de años antes, miles de años antes, profetizando sobre la venida de ese que iba a nacer de ahí en Belén, donde nadie daba nada, ahí se cumplió hasta el mínimo detalle. Mire, a veces hasta en el seminario te hacen ver cómo cada profecía sobre la muerte y resurrección de Jesús está cumpliéndose en los detalles. ¿A qué hora murió? ¿Dónde murió? ¿Cómo murió? Que los huesos no lo pudieron tocar, que el manto que iba a pasar, todo, absolutamente todo. No hay detalle que a Dios se le ha escapado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es infalible. Hebreos capítulo 6 dice, Dios no miente, Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Si Él te lo dijo, Él se hace cargo. Por eso que es tan importante no escuchar cualquier cosa. Por eso que es tan importante fundamentarnos en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y decir, Dios, si vos lo decís, vos te haces cargo, porque Él no miente, Él cumple sus promesas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos gusta, y no estoy en contra de las promesitas, pero a veces abrimos la Biblia así nomás, sin estudiar el contexto. Y después nos enojamos con Dios porque yo leí eso y al final no me pasó. Y sacamos de contexto la promesa de Dios y lo queremos usar, como siempre decimos, como un pretexto. Por eso que yo decía al principio, cuando uno dice Mateo 24, empieza a temblar, porque es una palabra compleja, es una palabra donde hay diferentes tiempos en el mismo pasaje. Y uno empieza a decir, bueno, ¿para cuándo es cada cosa? Por eso que está tan bueno que se pueda estudiar el libro de Apocalipsis para entender a la mirada de la palabra de Dios los hechos que van a suceder. Pero Jesús, cuando hablaba de Mateo 24 y hablaba de esa venida del Hijo del Hombre y hablaba de las cosas que van a pasar y va a hablar de todo eso, lo que usted va a leer después en el Mateo 24, Mateo 25 en su casa, era en un contexto cuando le estaba hablando a los discípulos, al pueblo de Israel. Entonces, ¿que no leo más Mateo? No, hay que leer Mateo, pero entendiendo el contexto. Usted va a ver que a lo largo de todas las enseñanzas de Jesús en Mateo, Él dice, así como dice la ley, así como fue dicho por los profetas. ¿Y por qué no aclarás? Porque el público que escuchaba eso sabía lo que se estaba hablando. Por eso que Marcos y Lucas, los otros evangelios sinópticos que se estudian los tres evangelios a la vez, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que hablan, por decir algo, de las mismas situaciones enfocado de diferentes lugares, porque es para hablar a diferentes públicos. Por eso que el evangelio de Juan también es diferente, porque lo habla a aquellos que han sido ya hijos de Dios. Por eso que él empieza diciendo a todos los que los recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros como iglesia, además de creer todo lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas, Dios también levantó a hombres que fueron los apóstoles para entregar cartas a diferentes iglesias, para poder entender en medio de los tiempos que ellos vivían. Porque Jesús, antes de morir, estamos hablando de todas estas situaciones que lo estuvo hablando, todavía era el tiempo de la ley. Pero desde que Él murió y al tercer día resucitó, hay un antes y un después en nuestra historia. O antes, si tenías una discapacidad, no podías entrar al templo a adorar. Ah, pero a mí me gusta cantar. No podés entrar, quédate afuera. La ley no te permitía entrar. La ley te hacía y te obligaba a tantas cosas y a tantos rituales. Por eso que Jesús, cuando se para en la plaza ahí y empieza a ver cómo vendían animalitos para poder llenarse de plata, le decían: ¡Hey, ustedes, generación de víboras, sepulcros blanqueados! Porque claro, el fariseo que hacía: no traigas tu animalito, porque ese no funciona, cómprate acá. Claro, acá valía 10 veces más. Y lo usaban la ley simplemente para poder lograr sus actividades que nadie le molesta. Por eso que cuando el velo se rasgó, Dios lo que estaba mostrando es que el templo estaba solamente la cáscara. No había presencia. Por eso que a veces llevar una Biblia bajo el brazo no lo asusta al demonio ni al diablo. Porque a veces somos cáscaras. A veces somos simplemente una apariencia. Cuando Dios busca que vos y yo estemos llenos del Espíritu Santo, busca que no solo hablemos de la boca hacia afuera, sino que vivamos lo que el Señor quiere que vivamos. Por eso que cuando Dios después levanta, por ejemplo, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago, y empiezan a escribir sus cartas para las iglesias, en medio de ese contexto de que si hay resurrección, si no hay resurrección, y tantas cosas que se movían, porque Pedro creo que es el que después dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, o sea, somos todos iguales ante los ojos del Señor. Porque sabe que no tener a Jesús y tener a Jesús en el corazón es lo que marca la diferencia. No es que sangre en nuestras venas fluye o de qué linaje viene, sino que vos y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y ya no importa de qué a providencia puedan venir nuestros ancestros, nuestra ascendencia, sino lo que importa es que desde el día que Jesús murió en la cruz, Él también murió por mis pecados. Y yo lo debo reconocer como Señor y Salvador de mi vida. Por eso, aunque me imagino que usted, cuando está orando por la paz en Israel, también está orando por los de Palestina. ¡Ah, eso qué! Un judío que no tiene a Jesús y un palestino que no tiene a Jesús, el destino para ambos está siendo incierto hasta que Jesús no venga. Pero Él nos dio a su Espíritu para poder, vos y yo, proclamar que la sangre de Cristo hoy perdona pecados. Y todo aquel que crea en Él, como dice Juan 3:16, puede tener vida eterna y no se va a perder. Por eso es que necesitamos orar para que ellos también puedan conocer no la paz, sino al príncipe de paz. No simplemente que ellos puedan entender que están en un lugar privilegiado, pues un lugar donde las cosas se van a cumplir y va a pasar, y de hecho todo se está preparando para que pase, como dice ahí la Biblia, Mateo 24, las cosas están preparándose, está todo a las puertas. Que podamos nosotros, como hijos de Dios, decirle: Señor, ayúdanos a poder orar por ese país, pero también a evangelizar a mi vecino, al otro, al judío que está en Argentina, al palestino que está en Argentina, para que también pueda conocer a Dios y a su Santo Espíritu, que nos da la convicción de que somos hijos de Dios por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia hablando de los últimos tiempos, es un pasaje que, si vos sos un hijo de Dios, lo tenés que saber de memoria o lo tenés que aprender de tal manera, porque es nuestra esperanza. Acompáñame. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y si no lo tenés marcado en tu Biblia, y si te gusta marcar, lo podés marcar también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Puedo decir amén a eso o no? Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, verso 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén a la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla a la misma mirada de lo que estaba hablando Jesús desde un punto de vista distinto. El apóstol Pablo le habla a los de Tesalónica y le dicen: tranquilos, cuando venga el Señor, Él va a hacer primeramente resucitar a los que ya han muerto con Él. Luego, dice, los que estamos vivos seremos arrebatados. Por eso que la iglesia habla del arrebatamiento, no es un escape por miedo, no es algo porque no sé qué hacer y me voy con el Señor, no, es promesa de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, los que estamos vivos seremos arrebatados y nos uniremos todos juntos en las nubes para estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Eso es lo que la iglesia llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El problema que muchas veces los humanos nos hacemos y nos preguntamos y discutimos y planteamos diferentes puntos de vista es: ¿cuándo va a suceder comparado con la venida del Señor? Porque una cosa es la venida del Señor donde todo ojo lo verá, y otra cosa es el arrebatamiento, cuando dice que nadie sabe el día y la hora. Cuando dice de que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Cuando dice que estarán dos moliendo en el molino y uno será tomado y el otro será dejado. Cuando dice que quizás vas a venir un día, espero que nunca te pase, venir al culto y que digas: ¿qué pasó? No hay más culto. Pero yo diezmaba. Siga diezmando igual. Pues ya me miraron ahí los de... Porque no se trata de impresionar a Dios con tu billete. Hay que hacerlo, por supuesto, es mandamiento de Dios. Y sos bendecido. ¿Cuántos estarán en un vuelo y nunca llegará a destino porque el piloto era un hijo de Dios? ¿Cuántos volverán a la casa? Siempre criticaron a sus padres, que le oraban, que lo invitaban a la iglesia, y cuando vuelvan ya no habrá nadie en casa. Pero claro, nosotros nos peleamos en saber cuándo va a ser comparado con la venida del Señor, que todo ojo lo verá. Y déjeme ser muy sincero, hay tres miradas distintas. Están los que consideran que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia va a suceder al principio o antes de la tribulación. Otros que consideran que va a ser en el medio, durante, y otros que consideran que va a ser casi al final para poder terminar y entrar en el milenio, como dice la Escritura. Hoy simplemente no quiero debatir, simplemente es poder enseñar como pastor de la iglesia cuál es nuestra mirada como iglesia evangélica, el Faro y toda nuestra institución que creemos en lo mismo y está como parte de nuestro credo. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que la iglesia será arrebatada o el rapto sucederá antes que comience la tribulación, dando inicio a lo que va a suceder en esa tribulación. ¿Por qué nos basamos? Hay un montón de pasajes, simplemente leo dos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9, habiendo sido ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. La venida del Señor también dice que será como los tiempos de Noé, como en los tiempos de Job, en los tiempos de Lot, perdón. ¿Qué pasó en lo de Noé? Léalo después. ¿Cuándo entró Noé? ¿Cuando empezó a llover? 7 días antes. Dios le dijo: Noé, adentro. Pero no llueve, no hay nubes. Adentro. Dice que subió, la puerta se cerró y tuvieron que esperar 7 días para que empiece a llover. Será como los tiempos de Lot. Lot, llegó el ángel y le dijo: chau, nos vamos. Es que me falta comprar unos dólares todavía. Es que no salude a mi suegra. Vámonos. Y su mujer, escapando, empezó a caer el castigo divino. Pero su corazón había quedado allá, por eso que vuelve a mirar atrás. Lo que el Señor nos marca es que su palabra está todo lo que nosotros necesitamos leer. Por eso que cuando usted va a estudiar el libro de Apocalipsis, lo primero que le van a decir es: hay que leer Daniel. Dice: pero yo quiero Apocalipsis, pero hay que leer Daniel. Pero yo quiero saber lo que va a pasar. Lee Daniel. Y tantos otros profetas que también están en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Daniel? Un montón de cosas. Tomo una solamente, Daniel capítulo 9, verso 27, cuando Dios le muestra la visión de las 70 semanas a... Esto es para hablar 3 horas y media, pero simplemente déjeme 5 minutos. Cuando Dios le muestra a Daniel la visión de las 70 semanas y le dice lo que va a ir sucediendo, le marca de las primeras 69 semanas lo que iba a suceder. Y que luego iba a quedar una semana. Y usted dice, bueno, pero una semana son 7 días. Sí, pero también cuando uno lee el contexto va a entender que son un año por cada día. Entonces lo que está quedando son 7 años. Esto obviamente hay que sentarse y hablarlo bien, pero se lo doy. Si no, métase en el seminario de estudio de Apocalipsis. Si no, venga a la Escuela Faro, que el año que viene vamos a hablar de Apocalipsis. Entonces, faltan 7 años a cumplirse. Todo lo que Dios había prometido, lo está cumpliendo. Y lo cumplió. Lo que están quedando es en el reloj de Dios 7 años que todavía no se han cumplido, que es nosotros como iglesia evangélica, creemos que son los 7 años lo que se llama la Biblia la tribulación y la gran tribulación. ¿Son dos? No, es una sola, donde a mitad de año, a los 3 años y medio, va a cambiar algo, y se lo voy a explicar en 2 minutos. ¿Qué dice Daniel? Daniel dice que va a pasar la mitad de semana del último 7 años de nuestra historia, donde va a suceder lo que nosotros llamamos la tribulación, sumado a la gran tribulación. Daniel en su profecía, léalo, Daniel 9, verso 27, dice que a la mitad de semana va a suceder algo tremendo, que es la abominación en medio del templo. Hoy no tenemos templo, todavía. Estoy hablando en Jerusalén. Todavía se están peleando quién va a hacer cada cosa. Y uno dice, ¿y cómo van a lograr ponerse de acuerdo? Lo dice la Biblia, tranquilo. Cuando estudie Apocalipsis, va a leer que el primer sello se desata y aparece un caballo blanco y un jinete montado. Pero tiene algo que uno dice, ¿será el Señor? Dice que viene con un arco, pero sin flechas. Entonces, cuando uno se pone a estudiar lo que va a suceder en todo este tiempo, uno puede entender, y se lo estoy haciendo muy ligero, pero ese periodo de tiempo que nosotros como iglesia entendemos que es desde el arrebatamiento hasta la venida del Señor, donde todo ojo lo verá, donde será visible, donde Él va a venir a poner sus pies en Jerusalén, en el monte, se abrirá y sucederán un montón de cosas. Esos 7 años es lo que nosotros llamamos la tribulación más la gran tribulación. ¿Por qué hay diferencia? Primero, la iglesia ya no estará, pero déjeme decirle que hoy también está operando el espíritu del anticristo. Lo dice la palabra. Pero hay algo que lo detiene. ¿Qué será? El Espíritu Santo obrando de una manera espectacular como lo está haciendo en este tiempo, donde uno puede, por gracia, llegar a los pies del Señor y decir, quiero tu perdón, y Dios nos perdona. Donde por gracia el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos a un Salvador, y uno puede decir, creo, y sus pecados son perdonados. Eso es gracia pura, esa es la obra del Espíritu Santo, por eso que Dios instituyó a su iglesia. Aquellos, ¿quiénes son la iglesia? Los que creen que Jesús murió y resucitó y que en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo para poder tener al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Ahí se forma la iglesia, ahí forma lo que Dios tanto amaba, de tener ese pueblo en comunión con Él. Pero acuérdese que Dios nos marca que somos injertados, que si a los que eran naturales Dios los cortó, cuánto más con aquellos que han sido injertados. Por eso que a veces decimos, ¿se pierde la salvación o no se pierde? No sé, no lo vamos a discutir hoy. Lo que sí digo es, cuidemos andar en integridad como la palabra de Dios nos pide. Andemos en santidad, busquemos estar en comunión siempre con Él para no meternos en este lo que va a ser la gran tribulación. Cuando la iglesia es arrebatada, lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, lo hemos escuchado, seremos arrebatados, estaremos todos juntos en las nubes, empiezan 7 años. Los primeros 3 años y medio, la iglesia no está, los locos ya no están, vinieron los extraterrestres con su ovni, se llevaron a todo, listo, estos locos ya no están más. No sé lo que van a decir, lo que sí sé es que va a empezar un tiempo donde todos van a ser engañados y van a lograr tener esa paz que tanto están anhelando hoy. Porque va a venir ese jinete en caballo blanco, con arco pero sin flechas, a traer la paz mundial. Y uno dice, wow, ¿cómo lo va a hacer? No sé. Lo que sí dice la Biblia, y lo tenemos ahí en todos los pasajes, Ezequiel, Malaquías, un montón de pasajes que no quiero leer porque se me fue la hora, pero situaciones donde engañará al mundo entero. Lo que nosotros conocemos como el anticristo. Y si es anticristo, es todo aquel que se opone a Cristo. Por eso que habrá también un falso profeta, que luego entrará en acción. Pero el anticristo en estos primeros 3 años y medio logrará engañar al mundo entero para que todos puedan firmar la paz. De hecho, en ese tiempo será un tiempo donde se logrará estar el templo construido. Los chicos que fueron la última vez este año, que fueron nuestros hermanos, nos decían, está todo preparado. ¿Por qué no lo construyen ahora? Porque anda, metete. Pero este anticristo logrará la paz en medio de todo el mundo. Por eso que viene con arco, pero sin flechas. Y logrará la paz de tal manera que el mundo considerará que era el Mesías que tanto estaban esperando. Por eso que viene en un caballo blanco. Por eso que el diablo copia todo. Pero dice que a la mitad de la semana, lo que nosotros llamamos la división entre la tribulación y la gran tribulación. Léalo, esto no es Hollywood, ¿qué película miraste, Star Wars? No, esto es Biblia. Dice que a la mitad de semana entrará en el templo y profanará el santo lugar y se proclamará a quien adorar. El pueblo de Israel obviamente se dará cuenta que no era lo que pensaban. Y el mundo entero, se lo cuento en 2 palabras, pero el mundo entero irá contra Israel. En Apocalipsis lo tenemos, escapará al desierto, Dios lo guiará, Dios lo guardará por 1260 días, 3 años y medio. Dios lo guardó 40 años en el desierto, seguramente 3 años y medio serán protegidos. Y se desatará todo tipo de plaga en medio de este mundo. La ira de Dios como nunca antes la hemos visto. Pero usted y yo estaremos en las bodas del Cordero. Pasaremos por el tribunal de Cristo donde nuestras obras serán juzgadas. ¿Qué me va a dar una estrellita? No sé lo que nos va a dar el Señor. Eso no determina tu salvación, va a determinar cómo te preparás para entrar a las bodas del Cordero. Porque hoy su iglesia es la novia. Pero ¿sabe qué? Cuando terminen los 7 años... 3 años y medio de la tribulación, donde habrá paz, donde habrá una moneda única. Hoy uno de los candidatos está diciendo, hagamos una moneda virtual. En Europa la van a establecer, creo que a partir de 1 de enero. Usted me dice, bueno, pero yo me guardo unos dolaritos y me voy a un monte, me escondo en un desierto. No. No va a existir que usted pueda comprar. Por eso que dice que el único que va a poder comprar y vender son los que van a tener la marca. Voy a decir, bueno, me van a hacer un tatú, que no es un tatú, no sé qué va a ser. Mire, la tecnología ocupará un lugar importantísimo, la inteligencia artificial ocupará un lugar importantísimo, no sé cómo va a ser. Hoy, ¿usted cuándo fue que pidió helado? ¿Lo pidió presencialmente o la aplicación? Mándame un kilito. ¿Cuando compra algo, lo compra a través de un local o lo compra a la noche en la cama? Pum, quiero tal cosa y me llega el otro día. Eso es un poroto, eso no es diablo, eso es lo que se está preparando que va a ser usado por el anticristo para que nadie pueda comprar ni vender, a no ser que lo hagas a través de ellos. La gente buscará morirse y no podrá. Léalo en Apocalipsis, está todo escrito. Pero dice, alentaos con lo que va a pasar. Entonces yo te cuento la parte de la iglesia. Dice que seremos arrebatados, seremos transformados en un cuerpo este corruptible, este viejito que está acá, se va a terminar de quedar acá y seremos transformados en un cuerpo nuevo, en un cuerpo irreprensible, en un cuerpo incorruptible, donde estaremos pasando primeramente por el tribunal de Cristo, lo dice Isaías, que seremos preparados como una novia que se adorna para entrar al encuentro de su amado. Seremos ahí coronados con todo lo que el Señor ha visto y estará pasando por el fuego. Dice que así como el heno, la madera y la hojarasca es quemada y no logra ningún beneficio, así serán también nuestras obras que pasarán por el fuego para ser probadas. Si fuere como el heno, la hojarasca o la madera, quedará ahí, solamente el aplauso humano te quedaste. Pero si es como el oro, las piedras preciosas, la plata, dice que Dios te va a coronar. ¿Para qué? Para poder entrar a las bodas del Cordero. ¿Y sabe qué? Usted y yo no somos invitados, no somos los invitados, somos los que se van a casar con el amado. ¿Sabe por qué? Porque cuando terminan los 7 años, mientras que Johnny me acompaña, dice la Biblia, se lo parafraseo versión Osvaldo, cuando el mundo esté a punto de acabar con Israel, cuando las calamidades hayan caído sobre toda la faz de este mundo, donde las personas morirán a miles, a millones, donde la vegetación se destruirá, donde la raza animal se va a destruir, donde las aguas serán contaminadas, dice que Él acortará los tiempos y aparecerá otro jinete en un caballo blanco, donde en su muslo dice fiel y verdadero, donde dice que Él vendrá en las nubes, donde todo ojo lo verá, y Él descenderá, dice la Biblia, con poder y gran gloria. Él apoyará sus pies en el monte ahí en Jerusalén. Todo se abrirá, todo el mundo se dará cuenta que algo sucede. Pero ¿sabe qué? Él no viene solo. Cuando uno lee la Biblia en Apocalipsis dice, y los santos con Él. No en un cuerpo como Tila, vivido otra vez en Chingolo. Estaremos en esa Jerusalén celestial, donde nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos para siempre con Él. Después que la ira de Dios cae, es como ese que limpia toda la mesa para poner su banquete. Esos 3 años y medio serán mortales, donde la sangre de los justos pedirán justicia por las cosas que pasan en este mundo. Pero la justicia de Dios se desatará, donde el diablo será atado y encadenado por 1000 años, donde el anticristo y el falso profeta serán lanzados al fuego, al infierno, al fuego del lago, al lago de fuego y azufre. Y el mundo vivirá 1000 años. De paz. Entre ese milenio y esa venida del Señor está lo que se llama la batalla del Armagedón. De hecho, hay un lugar que se llama Armagedón, donde se desatará, dice que Dios llamará a todas las aves de los cielos para que vengan a comer los cuerpos muertos que estarán ahí. Y la ira de Dios se desatará de tal manera, porque Dios es amor, es verdad. Pero Él también es fuego consumidor, y con su justicia no se juega. A veces tenemos miedo de caer en manos de un humano. Hoy escuchaba en la escuela Faro de cuando cayó detenido acá el amigo. Ahora está suelto, por las dudas. Dura cosa es caer ante las manos de Dios, ante la justicia de Dios, donde no hay argumento que pueda ser válido para presentárselo. Por eso disfrutemos hoy la gracia de Dios. Ese milenio habrá paz, donde el lobo y el cordero estarán juntitos, donde de mascota podés tener una serpiente y no te va a pasar nada. Pero dice que llegado al cabo de los tiempos, 1000 años, para orar, se desatará la batalla de Gog y Magog. Dos potencias que hoy se están preparando con millones en su ejército, y hoy ya están. Potencias que hasta tienen en nuestro suelo argentino su base también. Pero sucederá lo que Dios ya lo dijo y está en su palabra. Por eso que tenemos que ir a un seminario a estudiarla. Porque Él ya lo dejó todo escrito, lo que va a suceder. Usted me dice, bueno, pero falta tanto para Gog y Magog. Sí, faltan 1000 años, faltan los 7 años de la tribulación y no sé cuánto más hasta el rapto hoy, no sé. Puede suceder mañana, puede suceder ahora y no votemos, no sé. Ya votaste, estás en el horno. Lo que dice la Biblia es, nadie sabe el día y la hora. Lo que sí dice la Biblia es que cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra, dijo Jesús, no va a pasar. Si Él dijo que viene a buscar a una iglesia, la viene a buscar. Es que si viene antes, viene después. Creemos esto como iglesia, pero que Él viene, Él viene. Si todo se cumplió hasta los tiempos de Jesús, y también la palabra dice lo que va a pasar después, yo le quiero decir, Señor, creo en tu palabra. Después de Gog y Magog, donde el diablo será soltado y juntará a un ejército como la arena del mar, dice Apocalipsis, para enfrentarse con Dios. ¡Qué locura! Dice que Dios, como un pañuelo usado, tirará la tierra y el universo y hará cielos nuevos y tierra nueva, donde vos y yo estaremos en presencia con Él ya para una eternidad, donde no habrá día ni noche, donde no va a haber necesidad de luz porque Él es el sol de justicia, donde, déjame decirte, vas a tener que cantar mucho, así que empieza a practicar acá, donde nos gozaremos eternamente y para siempre. ¿Y en Chingolo qué hago? Bueno, vuelvo a Chingolo. Cada vez que te toque hablar de Israel, lo que está pasando, no digas, ¡qué tremendo! ¿Viste lo que hicieron? Decirle, ¿sabes qué? Lo dice la Biblia. Y que sea un instrumento para predicar, porque vos y yo tenemos buenas nuevas. Todo, no hace falta. Si no hiciste el seminario, bueno, lo vas a hacer sin seminario, pero lo tenemos que hacer. Vos y yo tenemos buenas nuevas que anunciar al otro. Vos y yo tenemos un mensaje que dar aún en este tiempo de confusión. Y cuando te digan, no, me parece que ya todo se va a tranquilizar en paz. Cuando digan paz, paz, viene lo peor. Yo tampoco. Lo que necesitamos es anunciar a Cristo. Lo que necesitamos es poder decirle, Señor, donde sea que tú quieras, yo estaré dispuesto a seguirte. Y termino con esto. Antes que venga el Señor, que viene pronto, porque las cosas se están marcando, el templo se está preparando, la moneda universal se está armando, el gobierno mundial está pronto a marcarse. Pero 7 años antes nos deberíamos haber ido. Si eso está pronto, esto está 7 años antes. Me gustó un posteo, no sé de quién lo puso esta semana, es que el mundo se prepara para una tercera guerra mundial. Pero el cielo se prepara para unas bodas del Cordero. Yo me quiero ir con Él. Pero no quiero ser egoísta de irme solo. Quiero que como iglesia nos vayamos. Pero también que vayamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, personas que el Espíritu Santo nos permitirá en medio de este tiempo, con esto que está sucediendo, en poder predicarle. ¿Sabes qué? Ya lo dijo la Biblia muchísimos años antes. Mire, seguramente los próximos que van a ocupar una silla en el Congreso están diciendo que el mundo no es como lo pensamos. Uno dice, ¿eso no marca que el pronto está el fin? Sí. La higuera está brotando. El verano está cerca. Pero la venida del Señor en las nubes para arrebatarnos está más pronto. Que no te dé miedo esto. Al contrario, Pablo decía, alentaos los unos a los otros. Así que cuando hoy te vayas de la iglesia a abrazar al otro, che, pronto nos vamos con el Señor. ¿Eso significa que el lunes no tenés que ir a trabajar? No, hay que ir a trabajar el lunes, hay que ir a la escuela el lunes. Y hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, como dije al principio, para terminar, tenés que ser protagonista en este tiempo. No solamente venir al culto y disfrutar lo que Dios hace, sino ser uno de esos que dice: Dios, cuenta conmigo, te seguiré, porque si me trajiste hasta acá, no me vas a dejar solo. No puedo callar, decía la última canción. Vos y yo tenemos algo que hablar, algo que decir, algo que anunciar, las buenas nuevas de Jesús. Pero también tenemos que preparar nuestros vestidos en santidad, en integridad, para que cuando Él venga en las nubes, no nos quedemos. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, no vas a tener tiempo para decir: aguanta que plancho. No, 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 ya fue, ya pasó. Si vos y yo estamos preparados, aguardando su venida, tiene que ser un aliento en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa si estoy durmiendo? No te preocupes, tu espíritu está en Wi-Fi directo con Dios. Y cada día Él nos habla, nos enseña, nos acompaña. Por eso que vivamos, iglesia, este tiempo, en medio de una confusión, en medio de un caos que vive el mundo, una iglesia en Chingolo que levanta la luz de Cristo para poder anunciar que Él viene pronto, pero todavía hay lugar para todos aquellos que quieran que esa sangre de Cristo perdone su vida y nos compre a precio de sangre, porque en la cruz Él murió por todos, por palestinos, por judíos, por griegos, por chingoleros, por paraguayos, por todos. Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo creo. Amén. Ponete de pie, por favor, en esta mañana.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.